No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir.
Continuamos esta mañana cargada de información y rápidamente nos trasladamos a otra provincia, Dani.
Así es, Ole, no específicamente a otra provincia, porque con quien vamos a hablar es de acá, de la provincia de Mendoza, pero vamos a hablar de lo que sucede o de lo que estuvo sucediendo en su momento en Corrientes, en estos incendios forestales, en estos incendios que muchas veces hemos hablado al aire, y bueno, que gran parte, se pierde gran parte del ecosistema, se pierde gran parte de la fauna, de la flora, del lugar, y para eso vamos a estar charlando con Diego Martí. Él es brigadista mendocino que hoy, que él ha estado frente a este cuerpo, haciendo frente a estos incendios ahí en la provincia, y es coordinador del Plan Provincial Manejo del Fuego. Y te saludamos, Diego, buenos días. Sole, Daniela y Juan.
¿Qué tal? Daniela, Juan, Soledad, buen día.
Buen día.
Buen día, Diego. Un gusto.
Un gusto.
Bueno, Diego, para interiorizarnos en esta charla, contanos un poquito de qué se trata tu trabajo principalmente y eso.
Bueno, el trabajo que realizamos del combate de incendios forestales en el ámbito de la provincia de Mendoza, y todo lo estamos a cargo de todo lo que es prevención y lucha de incendios forestales y urbanos forestales.
Y les tocó en estos momentos ir a Corrientes a hacer frente a los focos de incendios que estaban ocurriendo por allá.
Sí, a ver, nosotros ante la convocatoria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que le efectúa el gobierno de la provincia de Mendoza, dispone el envío de un contingente de 15 brigadistas. Fuimos enviados, esto depende de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y la Dirección la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y la Dirección de Recursos Naturales. Enviamos gente ahí a la zona, fuimos un contingente de 15 personas a trabajar en coordinación con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Diego, ¿con qué panorama se encontraron? Porque lo que llega a las provincias lejanas, bueno, tiene que ver con lo que pasa en los medios, pero entendemos que no se puede vivir la realidad de quien está ahí, y más en el frente de ahí de batalla como ustedes.
Sí, a ver, nos encontramos con un panorama bastante desolador respecto a la cantidad de focos de incendios dispersos que habían en la zona. Muchos fuegos, ya sea por origen causas humanas o naturales. Este último, el causas naturales, es un fenómeno que se les está produciendo últimamente por la falta de agua que hay en la zona. Sí, hay esteros que han quedado al desnudo, o sea, al descubierto, sin agua. Y toda la vegetación típica de estero, al no contener esa cantidad de agua para mantener su estado vegetativo, se seca, queda en pie, combustible muerto en pie, digamos, y bueno, un rayo, y se origina un incendio que era algo atípico, o sea, es algo atípico para ellos, ¿sí? Ellos, un rayo implicaba que se prendía y se apagaba solo un fuego. Bueno, hoy no están teniendo esa situación, y a esto sí ha agregado la intencionalidad de algunos de quemar, ya sea para recambiar pasturas en los campos, han habido personas que han sido detenidas en el lugar causando incendios, pero de forma intencional, con malas intenciones, digamos, o sea, directamente con la intención de generar incendios.
¿El negocio inmobiliario juega en este sentido, Diego? Porque se habla mucho de esto también.
No, a ver, los campos que se están quemando y las zonas que se están quemando no pueden por ahí tener un mercado inmobiliario. Sí, hay zonas donde, por ejemplo, los esteros de Iberá, o todo lo que es la zona de verano, es una cuestión de destino inmobiliario. Uh-huh. Los campos que tienen mayor uso económico en esa zona son los campos que están destinados a plantaciones de pino y eucalipto, y que también sufrieron el embate del fuego.
Claro, claro.
Son muchas las hectáreas afectadas en la provincia de Corrientes. Se estima que el 9% del territorio. Y en eso también, bueno, toda la pérdida de los animales que están encima en peligro de extinción.
Sí, a ver, la estimación hasta cuando nosotros nos vinimos estaba rondando las 800.000 hectáreas, casi el 10% del territorio provincial. Respecto a lo que es la fauna, si bien ha habido afectación de fauna, el receso, digamos, de lluvias y agua en los esteros también causó que la misma se desplazara a las zonas donde iba quedando agua. Y entonces, a ver, yo creo que el foco en ese caso habría que hacerlo respecto a las especies de aves que nidifican en las zonas de estero y cosas así, que es una evaluación posterior que tendrá que hacer la gente de parques nacionales cuando esto pase, ¿sí? Si bien el fuego ha sido modelador de paisajes y es parte del proceso, en esta situación particular donde hay sequía y a eso se agrega que en las zonas periféricas, los esteros, hay muchas plantaciones de pino y eucaliptus que consumen bastante agua, ¿sí? Una situación que habría que estudiar en realidad hasta qué punto ha incidido a que llegue a estar, se llegue a presentar el panorama actual.
Diego, vos mencionabas recién, bueno, que que a veces son malintencionadas estas acciones, estas cuestiones que van y prende fuego, dejan prendida una fogata o quedan las brasas, unas cuestiones así. ¿Cuál es el castigo, si se le quiere decir, para esas personas que se los detecta, se los pilla haciendo estas cuestiones?
Mira, eso es una legislación muy de cada provincia, ¿sí? Si bien está contemplado y está castigado en el Código Penal, es una legislación que tiene muy cada provincia. En la provincia de Mendoza, sí te puedo decir, las multas superan los 4 millones de pesos. Y está contemplado en el Código Contravencional el solo hecho de hacer fuego sin que llegase a hacer un incendio. En la provincia de Corrientes, por lo que estuve averiguando, no tenían normativas similares, y al ser una cuestión de costumbre, al estar acostumbrados a estar en un ambiente tan húmedo, para muchos pobladores por ahí era normal quemar algo, a sabiendas de que el fuego se apagaba solo, digamos, porque llegaba a zonas húmedas, a los esteros, y se apagaba solo. Es una cuestión muy arraigada, una cuestión consuetudinaria ahí de la zona.
¿Y hay algún lugar, algún número de teléfono a donde denunciar estas acciones?
En la provincia de Mendoza, sí, la forma inmediata es al 911, 911-911, llamando a la policía, dándole aviso del conocimiento de cualquier fuego, ¿sí? Sin que llegue a ser declarado incendio, cualquier fuego, el llamado de cualquiera que tenga conocimiento, aparte que estamos obligados como ciudadanos, puede evitar que llegue a ser un incendio, justamente.
Diego, para cerrar, preguntarte desde lo vivencial, digo, para tener una idea, quien estamos escuchando en nuestras casas, no conocemos, acá en la Valle en particular, los bomberos de la Valle están muy presentes y están involucrados con la comunidad, pero al momento de estar ahí en el frente combatiendo el fuego no nos damos una idea de cómo es eso, cuáles son las acciones y nada, cómo se sienten ustedes al momento de estar ahí, que sabemos que es una actividad agotadora, ¿no?
Sí, a ver, es una actividad agotadora, considerada una de las actividades de mayor riesgo del mundo. Con la gente de Bomberos de la Valle, de hecho tenemos gente que trabaja con nosotros y está en el cuartel de Bomberos de la Valle. Bomberos de la Valle le ha dado una importancia muy grande al tema de incendios forestales. Y nosotros, a ver, llegamos, nos encontramos con un panorama. Los dos primeros días nos tocó combatir en una zona donde había incendios urbanos forestales, sí, tuvimos que detener el avance de un fuego en una plantación de pino que avanzaba en un barrio. Se trabajó con éxito. Estás trabajando sin descanso durante todo el día, porque te imaginas, no es algo que puedas poner pausa y
claro, pararte. Claro, así para el fuego, duermo y me levanto a seguir apagándolo, ¿no?
Claro, de hecho se trabajaba con cuadrillas que quedaban trabajando en el turno noche, o sea, no era que nos íbamos a dormir en la noche y los fuegos se dejaban, había gente que hacía relevo, quedaba trabajando de noche y se retomaba el otro día. A ver, una actividad, fue bastante intenso porque, como te digo, arrancábamos 6:30 a.m, porque a esa hora se empiezan a desplegar los medios aéreos, por condiciones atmosféricas, los medios aéreos, la preferencia de operación en la mañana temprano, y estábamos hasta las 7 de la tarde, 8 de la tarde, sin parar en el terreno, desplegado en el terreno.
Diego, hoy mencionabas el trabajo que estuvieron realizando específicamente la provincia de Corrientes. ¿Qué herramientas contaron ustedes como bomberos y en el marco del plan contra el fuego? ¿Qué herramientas contaron para poder combatirlo? Se hizo un momento la crítica de que cuando ocurrieron los incendios en Córdoba se hizo la donación de avionetas y hidrantes, que es para atacar o aminorizar el fuego desde arriba, y que bueno, que en la provincia de Corrientes, por ejemplo, no se sabía si se contaba con este tipo de herramientas que ayudaba a la labor que vienen realizando los bomberos.
Mira, a ver, sí, nosotros herramientas en el lugar, o sea, nos pidieron que desplazáramos 3 vehículos de operación en condición de operación autónoma, ¿sí? Porque en esas convocatorias por ahí pueden solicitar que solamente envíes personal o personal y material. A nosotros, en el caso nuestro, nos solicitaron que mandáramos personal y material. Se enviaron 3, una unidad forestal y 2 camionetas con kit de ataque rápido, con herramientas, en condición autónoma de operación. El tema de medios aéreos, perdón, es un tema que sí, en la provincia de Corrientes, puede haber habido más o no, y también hay otra discusión que por medios aéreos, por ahí mucha gente leí en algún medio que criticaban que había una empresa que había ofrecido un avión tipo supertanker como el que se utilizó en los incendios de Chile o en Estados Unidos. Es algo que acá no nos serviría, ¿sí? Es carísima, muy costosa la hora de vuelo de ese medio y no nos serviría. Tiene toda una logística en torno y un tiempo de operación que excede la dinámica que tenemos de fuegos acá, y también hay que tener en cuenta la cuestión geográfica. En la provincia de Mendoza, a ver, nosotros estuvimos solicitando medios aéreos al Servicio Nacional, algo que normalmente hace el Servicio Nacional, todos los años le aportaba medios aéreos a la provincia de Mendoza, y no tuvimos respuesta, ¿sí? De hecho, tuvimos un incendio en el mes de enero, en la zona de la Media Luna, es el límite de Mendoza con San Luis, en la puntita ahí donde se unen los departamentos de San Rafael y Alvear, y no tuvimos respuesta. Sí, o sea, evidentemente hay un tema a nivel nación con el tema de medios aéreos que son contratados, sino son propios del Servicio Nacional.
Bueno, Diego, nada más que preguntarte, agradecerte por tomarnos la llamada y querernos contar un poco sobre, bueno, cómo la pasaron, cómo fue la vivencia por aquellos lados y también cómo se vive desde acá de Mendoza.
Bueno, le agradecemos a ustedes por interesarse en el tema y, bueno, y hacer hincapié en lo que respecta a la prevención, sí, ser conscientes a la hora de hacer fuego y tener en cuenta que está prohibido el uso del fuego como herramienta de manejo en el ámbito de la provincia de Mendoza.
Muchísimas gracias, Diego.
Gracias, Diego. Abrazo.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Ahí escuchábamos entonces a Diego Martí, brigadista mendocino, coordinador del Plan Provincial Manejo del Fuego acá en Mendoza.